Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te sumas a esta hora a Herrera en COPE en este 27 de julio, en el que hemos empezado como cada día a las 6 y en el que te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 1. Va a seguir haciendo calor, con 38 de máxima en Jaén o 37 en Toledo, pero es una buena noticia que por primera vez en dos semanas en ninguna capital se van a superar hoy los 40 grados de máxima. Y también es buena noticia que ese alivio que nos habían anunciado se esté notando, sobre todo en las mínimas. Vamos aplicándonos poco a poco en un miércoles marcado por el escándalo de los ERE. Conocido que el Supremo ha confirmado las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán, una vez que el alto tribunal pone a Griñán con un pie y medio en la cárcel, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a entrar en prisión? Lo primero que hay que decir es que estamos ante una sentencia que respalda, con mínimos retoques, las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla. Lo segundo es que es una decisión que cuenta con el voto favorable de 3 magistrados y el voto particular de 2 magistradas que se han manifestado en contra de la decisión mayoritaria. Esto no hay que perderlo de vista porque esa ausencia de una decisión unánime es a lo que se van a agarrar las defensas. Y tercero, de momento conocemos el fallo, pero no la sentencia íntegra de más de 1000 folios que todo apunta se va a trasladar, se va a notificar a las partes en septiembre. ¿Qué es lo que confirma ahora el fallo del Supremo? Que de 2000 a 2009 la Junta de Andalucía recurrió a un sistema fraudulento que el propio aparato socialista había creado para el rescate de empresas en situación de crisis. Son las conocidas como transferencias de financiación, que no son otra cosa que el reparto opaco y arbitrario de cientos de millones de euros para crear una red clientelar. Y todo con un objetivo claro: mantenerse en el poder en Andalucía. Y todo con el consentimiento y el conocimiento de los expresidentes Chávez y Griñán. Es un fraude cuantificado en 680 millones de euros que tenían que ir destinados a parados, a prejubilaciones y que repartieron entre empresas y amigos del aparato socialista andaluz. La mayoría fueron discretos. O se lo guardaron en el bolsillo, o debajo del colchón, donde fuera, o se lo gastaron sin excesiva opulencia. Pero encontramos también directores generales, encontramos líderes sindicales que decidieron que la mejor manera de utilizar el dinero de los parados era gastárselo en fiestas, en cocaína y en prostitutas. En cuanto a Manuel Chávez, el Supremo confirma la condena de 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Para Griñán, ya sabes, 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Y la Sala de lo Penal del Supremo, que también envía a prisión a 4 exconsejeros socialistas. Vamos con la pregunta del cuándo va a entrar en la cárcel José Antonio Griñán. La sentencia del Supremo, una vez que se notifica a los condenados, es firme. Sí que queda la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. ¿Y paraliza ese recurso ante el Tribunal de Garantías la entrada en prisión de Griñán? Pues no debería, porque la doctrina del Constitucional apunta a que para penas por encima de 5 años de cárcel por malversación, Griñán tiene 6, no se atiende a una suspensión de la condena, aunque haya recurso. Por tanto, no desactiva su entrada en prisión. El abogado de José Antonio Griñán ya ha anunciado que va a recurrir y tampoco descarta solicitar el indulto que tenía que aprobar el propio Pedro Sánchez. A la portavoz del gobierno, a la ministra Isabel Rodríguez, le preguntaban por esa posibilidad y, lógicamente, ayer eludía la cuestión.
Yo creo que es avanzar muchas pantallas. Estamos hablando de una sentencia de la que aún no conocemos, como decía, los argumentos jurídicos, la motivación de la misma, los votos particulares y, en cualquier caso, el trámite de indulto, de gracia, que ustedes conocen, requiere de muchos trámites previos para empezar la solicitud por parte al gobierno, por parte de las partes.
Es adelantar mucho, eso está claro. Pero a que no te olvidas que indultaron a Junqueras, a Rumeva, a Rull, a Turull, a toda la compañía. ¿No lo van a hacer ahora con alguien que ha sido presidente del PSOE? Claro que van a activar todos los mecanismos para el indulto, si es que el trámite les llega a tiempo. Y si es que todavía están en Moncloa. Y si Sánchez tiene ocasión, no tengan tampoco ninguna duda de que ese indulto se lo van a conceder. Pedro Sánchez todavía no se ha pronunciado hasta este momento. Hoy tiene una comparecencia en Varsovia. Se espera que responda a las preguntas, veremos lo que dice. Pero no hace falta rebuscar mucho en la hemeroteca para encontrar una defensa encendida de la supuesta inocencia de Chávez y Griñán. Una supuesta inocencia que ha quedado tumbada con hechos probados por la Audiencia de Sevilla y ahora también por el Tribunal Supremo.
En el caso de los ERES, que comentabas tú, de Manolo Chávez y de Pepe Griñán, te diré, y permíteme que haga esta comparación porque me parece muy importante. Mira, estas dos personas que yo considero, creo en su inocencia.
Ahora, si usted me pregunta por Manuel Chávez y por José Griñán, yo lo que le digo es que defiendo su honestidad y su honorabilidad.
Recuerden bien estas palabras para cuando llegue la petición de indulto y recuérdenlas bien si es que Pedro Sánchez sigue en Moncloa. Y no se olvide tampoco de si antes de esa tramitación del indulto el recurso de la defensa de Griñán llega al Constitucional. ¿Ven por qué tenía tanta prisa el PSOE en alterar la mayoría del Tribunal de Garantías? Ahora se entiende mucho mejor esa reforma exprés que pactaron con Esquerra y que va a permitir un cambio de mayorías que va a pasar a ser de eso que llaman progresista. Y ese cambio se va a producir en septiembre, que es precisamente cuando el Tribunal Supremo va a notificar la sentencia. Esto en la parte estrictamente jurídica. Luego está la parte política, que sigue retratando a todos. Ya sabemos que ni Chávez, ni Griñán, ni la exministra Magdalena Álvarez, ni el entonces todopoderoso dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, tienen ahora mismo ningún cargo político. Ya sabemos que el PSOE andaluz, como gran artífice de este mecanismo opaco y arbitrario, ha recibido su castigo en las urnas. No sabemos si todavía es suficiente. Lo que está claro es que no hay mayor castigo que el que te dan cuando la democracia te saca del poder. Pero digo que ahí, aquí ahora se van retratando todos. En cuanto a la cuantía defraudada, estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Pero no solo cuantitativamente, también cualitativamente. Dos tribunales diferentes han coincidido casi en su totalidad en las penas a los condenados y en la justificación. Y la nueva portavoz del PSOE, que es la ministra Pilar Alegría, que tenía una oportunidad magnífica para estrenarse por todo lo alto en su primera aparición pública con el nuevo cargo, pues no quiso defraudar fundamentalmente a los suyos.
Este partido defiende la honestidad y la honorabilidad tanto del señor Griñán como del señor Chávez. Ha quedado demostrado claramente que en ningún momento ha habido enriquecimiento ilegítimo por parte de ninguno de ellos dos. Nunca se han llevado ni un céntimo de euro a sus bolsillos. Por tanto, la honestidad, como digo, de ambas personas, tanto de Manuel Griñán como de Manolo Chávez, es algo fundamental para este partido.
Manuel Griñán, que es José Antonio Griñán, no acierta ni en el nombre, lo que nos da la pista de que muy segura de lo que está diciendo, pues no está. Esa es la doctrina socialista ahora mismo. Ese es el manual que han repartido entre todos los dirigentes del PSOE y que lo van a repetir a partir de ahora, pues de carrerilla. Ya veremos esta tarde Pedro Sánchez con ese argumento fundamental, que Chávez y que Griñán no se han enriquecido personalmente, que son honestos, que son honrados, que son unos tipos estupendísimos. ¿Y de los hechos probados en la sentencia ahora confirmada? ¿De eso no dicen nada? Porque al margen del aprecio personal hacia Griñán, que veo que es un argumento muy manido, deben de primar los hechos que constatan las dos sentencias. Y los hechos pasan porque permitieron un sistema de reparto de ayudas a dedo para que el PSOE se perpetuara en el poder. Y comprar el poder de esta manera también es corrupción. La ministra Pilar Alegría tenía un papelón el día de su estreno y omite intencionadamente que gracias a la acción y a la omisión de Chávez y de Griñán fueron malversados intencionadamente 680 millones de euros de dinero público para crear esa red clientelar del PSOE y sí, seguir en el poder. El Partido Popular de Andalucía no ha querido hacer sangre con esta sentencia, de hecho, seguro que lo recuerdan, el único que sacó a relucir en campaña electoral el asunto de los ERE fue Rodríguez Zapatero, no lo hizo el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. Ahora Núñez Feijóo, sin elevar demasiado el tono, se limita a recordar la evidencia.
Hoy es el día que se hace evidente en el que durante muchos años la Junta de Andalucía se sirvió
del dinero público para utilizarlo en beneficio de sus intereses electorales y de sus intereses políticos, el Partido Socialista.
Lo interesante es el camino que vaya a seguir la confirmación de la sentencia, la defensa de Griñán, el abogado de Griñán, que es un exfiscal, no quiere que sea un punto y final, de ahí el amparo que van a pedir al Tribunal Constitucional y de ahí también que barajen el indulto, solicitar el indulto. Por cierto, decía que con lo del posible recurso de Griñán, el Constitucional, al Tribunal Constitucional se entiende mucho mejor las prisas del gobierno por alterar la mayoría de este tribunal, no solo por esta cuestión. Ahí están también todas las leyes ideológicas aprobadas por este gobierno sobre las que se tiene que pronunciar, la del aborto, la de educación, también la de eutanasia. Y un asunto que hoy va a ser noticia. En el Constitucional pueden acabar también los recursos presentados contra los indultos a los líderes separatistas catalanes. Una vez que lo resuelva el Supremo, que es donde están ahora mismo, el caso puede terminar en el Constitucional. De ahí el apoyo de Esquerra a la reforma que estará presente en la reunión bilateral, esas que hacen de vez en cuando, como si de dos estados diferentes se tratara, entre el gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. No esperen que salga nada bueno de ese encuentro que empieza hoy a las 10 de la mañana en Moncloa. Es miércoles 27 de julio y están pasando más noticias que te va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Reunión.
Una vez aprobado el techo de gasto récord por parte del Gobierno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Va a informarles sobre los límites de déficit para el año que viene.
Bueno, un techo de gasto que incluye la subida del IPC a los pensionistas. Aquí venimos cuestionando esto toda la mañana, a ver si hay alguien, encontramos por ahí alguien que le hayan subido el sueldo en función del IPC. Estamos en año electoral, en las vísperas del año electoral de 2023 con municipales y autonómicas y generales. Y hay 9 millones de pensionistas. No es casual, ¿verdad? Esta subida. Previsión.
A todo esto, el gobierno rebaja su previsión de crecimiento para 2023, mientras el Fondo Monetario Internacional recorta esas previsiones ya para este año al 4% y además prevé que no recuperaremos el nivel del PIB prepandemia hasta 2024.
Suministro.
Hoy el gasoducto Nord Stream 1 reduce el flujo de gas que envía hacia Europa. Va a bajar del 40 al 20%. La rusa Gazprom alega que se debe a nuevas tareas de mantenimiento.
Y viaje apostólico.
Después de reunirse hoy con miles de fieles, el Papa Francisco va a atravesar Canadá y va a aterrizar en Quebec. Allí va a vivir la jornada más institucional de su viaje, reuniéndose con la jefa de Estado y con el primer ministro canadiense.
Y en el partidazo de COPE, ¿qué sabemos del futuro de Cristiano Ronaldo? Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por fin apareció Cristiano Ronaldo en Manchester. Tras dos semanas largas de ausencia, explicada por supuestos motivos familiares, el portugués fue firme en su idea. No quiere volver a Manchester. Quiere jugar la Champions con el Mundial de Qatar en el horizonte. Viajó acompañado por Jorge Méndez y ni la presencia de Alex Ferguson, su gran valedor en Inglaterra, le hizo cambiar de opinión. La voracidad, llámele egoísmo, de Cristiano es ilimitada. Solo quiere incrementar sus datos, ser el mejor de los mejores y para ello necesita un escenario adecuado. Ahora eso pasa en buena medida por el Atlético de Madrid, aunque en el club rojiblanco han dejado todo en manos de Méndez. Si vende excedentes quedará sitio para Cristiano, quien no descarta incluso salir cedido un año para luego volver al club inglés. Lo que hace una semana parecía imposible desde la perspectiva del Atlético de Madrid, ahora parece menos imposible. No perdamos de vista este asunto, que es la guinda que le puede faltar a nuestra liga.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se nota la tregua que nos está dando el calor, aunque las temperaturas van a seguir altas en la mitad sur de la península y en Canarias. Hoy esperamos, de hecho, 37, 38 grados en Granada, en Córdoba, en Jaén o en Toledo, con nubes que se quedan hoy en el norte de Galicia, el Cantábrico, el litoral valenciano y también en el catalán, donde no se descartan lluvias que pueden ser localmente fuertes.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Chapó por Ramblers. Esta semana prueba nuestra cerveza Classic Lager Día Ramblers por solo 0,23 a lata de 33 centilitros llevando 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Pues mira, hoy en Herrera en Cope no sabíamos muy bien de qué hablar y la casualidad, porque es casualidad, también existen las casualidades, ha querido que en esta mesa de redacción de Herrera en Cope hoy nos juntemos con tres andaluces, como es Álvaro Nieto. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Como es Teodoro León Gross. Buenos días, Teodoro.
¿Qué tal? Buenos días.
Y como es Ángela Martialay. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
si no
compañeros.
Si no me equivoco, una gaditana, un malagueño y un jienense, ¿no?
Correcto.
Bueno, aquí ahora mismo venimos escuchando el argumentario del PSOE y también de algunos periodistas afines que se apiadan de Griñán, fundamentalmente, que vienen destacando que es un hombre honesto, que es un hombre honrado. Y yo me vengo preguntando, ¿y de los hechos probados qué, Álvaro?
Bueno, yo creo que efectivamente es lamentable que algunos, sobre todo políticos, pongan en cuestión un fallo del Tribunal Supremo, ¿no? Creo que en este caso más que nunca conviene respetar las decisiones judiciales y sobre todo cuando se trata de delitos tan graves como la prevaricación y la malversación. Estamos en lo de siempre. Malversar y prevaricar está mal, independientemente de cuál sea el destino final del dinero que tú robas. Es decir, tú estás usando mal unos dineros públicos y a mí me da igual si te los quedas tú, si los repartes entre los amiguetes, si los metes en una cuenta en Suiza. El caso es que has cometido un delito y te han condenado por ello. Y por tanto, yo creo que aquí conviene no hacer este discurso de es que son unos Robin Hood que han robado para dárselo a los pobres, ¿no?
Ángela.
Yo reconozco que tengo cierta sorpresa, ¿no?, por esos discursos sobre la honradez de Pepe Griñán. La sentencia del Supremo es clara y una mayoría de magistrados han considerado que consintió que se creara y se dispusieran esos fondos públicos para el sistema fraudulento de los ERES. Pero es que además esa división que ha habido dentro del tribunal ha sido solamente por el delito de malversación. Es decir, las dos magistradas que van a emitir un voto particular estaban a favor y votaron a favor de condenar a Griñán por la prevaricación. Entonces, al final, ¿quién pone aquí el tope moral? ¿Alguien que está condenado por uno de los peores casos de corrupción de las últimas décadas es honrado porque me lo parece a mí? Pues muy bien. Pero la verdad judicial es otra y está ya en firme en una sentencia que vamos a conocer en el mes de septiembre.
Teodoro León Gross es de los que tiene sensaciones encontradas, como alguno de los colegas andaluces.
No, yo supongo que es un fenómeno más capitalino en el sentido de que son personas que lo han conocido en otro tiempo, que han estado cercanas, que lo han respetado institucionalmente, que como persona es un hombre culto, un hombre serio, y en ese sentido pues entiendo perfectamente que pueda suscitarte sensaciones encontradas y que puedas tener cierta empatía. Lo que no puedes en ningún caso cuando has sido condenado es apelar a su honradez y a que no se ha llevado, como decía Pilar Alegría, en un papelón verdaderamente indecoroso para estrenarse. Lo que no puede ser, no se ha llevado un céntimo de euro, es una persona honrada. No, es una persona condenada por la justicia. Y estos titulares de un Supremo dividido, no. Que voten desigualmente los magistrados no significa que sea sencillamente el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que confirma, por otra parte, la ya muy elaborada condena de la Audiencia de Sevilla, que la confirma. Y en este sentido, bueno, pues nadie diría una Andalucía dividida elige a Juanma Moreno, ¿no? Ha ganado por mayoría absoluta. Bueno, este es el pronunciamiento de la justicia. Yo creo que quizás sean reacciones iniciales de cierta conmoción porque esperasen que no fuera a ir a prisión, pero desde luego y luego lo trataremos seguro con más amplitud, no hay duda de los hechos.
Y en todo caso habrá que conocer los detalles de ese voto particular. Está al frente, hemos entrado por el frente más personal, pero sin duda lo que más nos interesa aquí es la sustancia jurídica y también las derivadas políticas, que no son pocas. Vamos hacia las 8:20.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya que la casualidad ha querido que nos juntáramos en esta mesa tres andaluces, no, hay una cuarta.
Mi
Ángela de Jaén. Venga, ¿qué más noticias están pasando en este miércoles,
Ángela?
Oye,
te sorprendes si te digo que estamos ante el verano más caluroso de la historia de España. Vaya sorpresa, ¿eh?
Vaya por Dios. Tenemos una buena noticia, lo decíamos al principio. Por primera vez, me parece que en 15 días o alguno más, ninguna capital de provincia hoy va a alcanzar los 40 grados de máxima, que no es poco.
Ya era hora de que venimos de unas semanas que vaya tela. La consecuencia más inmediata lo hemos visto, los incendios, pero hay más. Por ejemplo, la sequía, los embalses están de media al 40% de su capacidad. Las zonas más afectadas son las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir, y las reservas están a menos del 30%. Imagínate cómo están, por ejemplo, los agricultores. Elena, por ejemplo, tiene una bodega en Jumilla, en Murcia, y ha calculado que van a perder esta temporada un 10% de la producción de uva.
A partir de esas lluvias de primavera no ha caído una gota, y con estas olas de calor es como que hay un agotamiento importante, ¿no?, en la vegetación. Estos momentos un poco de estrés hídrico, pues al final se va a mermar, porque el tamaño de las uvas, pues lógicamente va a ser mucho más reducido, menos peso y menos cantidad de mosto, que es lo que nos importa.
Claro, esto afecta también a los que tienen, por ejemplo, ganado, o otro agricultor, José Manuel, que nos decía que tiene cereal y que esperaban producciones de más de 3.500 kilos por hectárea y que este año van a cosechar la mitad.
Lo están haciendo ya y lo están notando. Algunos han terminado ya de cosechar e incluso han estado muy por debajo de esa media, de esos 3.000 y pico kilos la hectárea. Que la primera pregunta que nos vamos a hacer a partir de las 8:30 es si habrá o no habrá indulto a José Antonio Griñán.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
El comienzo del verano está bien. Que puedas disfrutarlo estrenando tu nuevo Opel está mucho mejor. Aprovecha la oportunidad de conducir la mejor ingeniería alemana al volante del Opel Corsa y Opel Crossland, ahora con disponibilidad inmediata, para que puedas empezar a disfrutar del verano y de tu nuevo Opel lo antes posible. Consulta condiciones en opel.es.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El COVID nos da una tregua y la séptima ola continúa en descenso, con una incidencia acumulada a 14 días de 611 casos por cada 100.000 habitantes. Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en agosto vamos a continuar con esta tendencia, pero con el foco puesto en el comportamiento de las nuevas variantes que están surgiendo en otros países. Sanidad insiste en la necesidad de seguir vacunando en otoño para seguir doblegando la enfermedad.
parece que hay una mutación en algún país asiático, creo que es en India. Vamos a ver el comportamiento y luego, una vez que se analice, pues si tiene o no tiene escape vacunal, que es la gran preocupación que puede mantener el COVID en estos casos, ¿no? Para eso es importante que, bueno, que en otoño se active rápido esa vacunación con la vacuna bivalente, que sería un paso muy importante para el control del virus.
Pues a ver qué pasa en otoño con la bajada de las temperaturas, las nuevas variantes y la inmunización más débil. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 27 de julio. Tenemos 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Hoy seguiremos con calor, pero tampoco extremo. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Pero antes, cuando son las 8 y 25, de lo que nos ocupamos es del tráfico.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre, Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Bueno, pues salimos a las carreteras de la región para saber cómo se circula a estas horas. En la DGT está Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A2 en Torrejón, A42 en Parla y en la A6 en Puerta de Hierro. También van a encontrar complicaciones en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, Mercamadrid en ambas direcciones, y Valdemarín y Túnez del Pardo, sentido A1, debido a esas obras de mejora de la calzada que está cortando el carril izquierdo. En cuanto a la M50, tenemos que destacar también el tramo de Boadilla del Monte dirección A6 y para Cuellos del Jarama hacia la A1.
Bueno, y queremos saber también cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento una situación tranquila, con tráfico intenso en algunos puntos, en algunos recorridos de la M30, pero sin retenciones. No tenemos que destacar ningún incidente en estos momentos.
Son las 8 y casi 27 minutos.
Pon al día tu Toyota en nuestra instalación oficial, Kuruma. Pide cita sin esperas en mantenimiento o carrocería y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas. Kuruma, tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Pues pocos cambios en el tiempo, con temperaturas que se van a quedar en los 36 grados en el centro, calor pero no tan extremo. De madrugada las mínimas se quedarán parecidas, en torno a los 23 grados.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Ya está controlado el incendio que anoche se desataba en el Vellón. Hasta 23 dotaciones de bomberos han estado trabajando toda la noche para su extinción. Se trata de una zona complicada, con muchas vaguadas, y el viento tampoco ha facilitado mucho el trabajo, pero finalmente han logrado controlarlo. Alfonso Segura es el oficial de bomberos y responsable de la intervención.
Estamos perimetrando todo el incendio, estamos refrescando, estamos con maquinaria pesada haciendo un perímetro mucho más ancho y evitando que esas posibles pavesas puedan generar futuros focos secundarios y que el incendio se extinga. Pero ahora mismo el fuego está estabilizado.
11 dotaciones de bomberos permanecen en la zona para evitar que el incendio vuelva a activarse.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o ¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en Martínez La Fuente Abogado.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8:30, las 7:30 en Canarias, seguimos en el Gran COPE en este miércoles 27 de julio. Vamos a repasar las 5 claves principales que nos trae esta mañana. Ángela Sánchez, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Con mucha tela que cortar, sí, pero vamos a empezar con el mapa de los incendios.
La situación ha mejorado mucho en las últimas horas y la previsión en los focos más virulentos de los últimos días es favorable. Ahora mismo los dos incendios que más preocupan son el de Almonte en Huelva, que mantiene desalojados a los vecinos de unas 200 viviendas, y el de Malagón en Ciudad Real, que ya quemó 2.500 hectáreas. Los de Castilla y León, Tenerife, Guadalajara y Málaga están ahora mismo estabilizados.
La segunda clave tiene como protagonista Pedro Sánchez, que viaja hoy a Polonia en medio del terremoto político por la sentencia de los ERE.
Tiene programada ahí una rueda de prensa en la que veremos qué dice sobre la confirmación de la condena a Chávez y Griñán. De momento en el PSOE el mensaje que venden es el de que los ERE son cosa del pasado, y en Moncloa se guardan bajo la manga el as de un posible indulto a Griñán. La defensa del expresidente andaluz ya ha confirmado que va a recurrir al Constitucional su condena a 6 años de cárcel.
En medio de todo esto, el gobierno intenta atar el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña.
A las 10 de la mañana hay una nueva entrega de esa llamada mesa de diálogo, de la que Moncloa espera que salga algún acuerdo que le permita acercarse otra vez a los independentistas en un momento complicado para la coalición, en vísperas además de un año electoral que el PSOE afronta con las encuestas en contra. De momento el gobierno centra sus esfuerzos en aumentar el gasto público. Ayer aprobó el techo de gasto para el año que viene, histórico, más de 198.000 millones de euros para cumplir, entre otros, con los pensionistas que verán ligadas sus pensiones a un IPC desbocado.
Y todo en un año víspera de elecciones municipales, autonómicas y generales. Cuarta clave, seguimos pendientes de la energía y su debate en Europa.
Hoy el gasoducto Nord Stream 1 va a reducir el flujo de gas que envía hacia Europa, va a rebajar del 40 al 20% ese flujo. La rusa Gazprom alega que se debe a nuevas tareas de mantenimiento. Y ante esta dependencia de Rusia, los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado reducir de forma voluntaria ese consumo del gas. La propuesta inicial de recortar un 15% el consumo en los próximos 8 meses había dividido a los países. Se mantiene, aunque con condiciones. Finalmente, el recorte para España será de entre un 7 y un 8%, como digo, voluntario.
Y la quinta clave, que nos la acerca el Papa Francisco, que continúa con su viaje en Canadá.
Hoy aterriza en Quebec, donde va a vivir la jornada más institucional de su viaje, ya que va a reunirse con las máximas autoridades del país. Se va a reunir con la primera mujer indígena en ejercer como jefa de Estado y también con el primer ministro canadiense. Después, el Papa impartirá un discurso a las autoridades civiles y al cuerpo diplomático, al que es un nuevo gesto de acercamiento que se suma también representantes de las comunidades indígenas.
Gracias, Ángela. Así viene la mañana, en un día en el que tenemos que escuchar también un mensaje de Línea Directa que nos acerca Tony Martínez.
Yo os tengo que hablar de Edison, ¿eh? Ya sabéis, sí, Edison, el que desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. ¿Y por qué os hablo de él? Bueno, pues porque si ahora viviera, desde luego no hay ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona tú también con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te lo van a contar todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Seguimos caminando en Herrera en COPE este miércoles con la mirada puesta en ese fallo del Tribunal Supremo que confirma, en líneas generales, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2019 que condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Hay una pregunta que se hacen muchos oyentes. ¿Cómo es posible que después de 3 años de una sentencia que condena a 6 años de prisión al expresidente andaluz José Antonio Griñán no haya entrado todavía en prisión? Y aquí es donde vamos a analizar todas las cuestiones jurídicas en primer lugar, luego vamos con las políticas, y las jurídicas pasan por explicar, lo venimos haciendo desde primera hora de la mañana, que esa sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla no era firme, que había recurso, que es precisamente lo que ha resuelto ahora el Tribunal Supremo. Ángela, ¿qué escenarios se abren a partir de ahora? Estamos con Ángela Martial ahí, estamos con Teodoro León Gross, estamos con Álvaro Nieto. Ángela, ¿qué escenario se abre ahora una vez que, si ponemos la mirada en septiembre, el Supremo ya notifique el grueso de la sentencia, la comunique a las partes y fundamentalmente la traslade a la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la que tiene que ejecutarla?
Pues una vez que conozcamos esos 1000 folios de sentencia y ese voto particular conjunto, la defensa de Griñán tiene 2 posibilidades. La primera de ellas es acudir al Tribunal Constitucional, presentar una demanda de amparo, un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales en este procedimiento, y en esa demanda de amparo solicitar de forma cautelar que se paralice la ejecución de la condena. Es decir, que mientras se tramita ese recurso, el Constitucional decida dejar, digamos, en stand-by de forma cautelar el ingreso en prisión, porque considerase que si se ejecuta la condena, pues se causaría un daño irreparable al reo. ¿Es probable que pase esto? Yo creo que no. ¿Por qué? Pues porque el Constitucional tiene una jurisprudencia muy consolidada en los últimos años, donde ha establecido el umbral para paralizar esa ejecución de sentencias que son firmes en los 5 años de prisión. Y el señor Griñán, por el delito de prevaricación y la malversación, ha sido condenado a 6. No se han hecho excepciones en los últimos años. Por ejemplo, solicitó esa paralización de ejecución de condena Iñaki Urdangarín, que estuvo condenado a 6 años de prisión. El Tribunal Constitucional le dijo que no. Yo creo que es muy difícil que el TC, aunque se cambie la composición, sea permeable a cambiar su jurisprudencia en un tema donde está tan consolidada a lo largo de los años.
Por eso quería preguntar yo. Ahora hablamos del indulto, pero nos dices que no se han hecho excepciones hasta ahora. Esa jurisprudencia, esa doctrina del Tribunal Constitucional está consolidada e indica que para delitos por encima de los 5 años, pues no viene a lugar suspender una condena, aunque se presente ese recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Álvaro, Teodoro, ahora mismo ya tenemos una justificación también, o al menos un argumento para explicarnos mejor o entender mejor las prisas que tenía el gobierno para acometer ese asalto al Constitucional y ejecutar esa reforma exprés para poder nombrar esos 2 magistrados que van a ser fundamentales a la hora de cambiar esa mayoría del alto tribunal. Nos decía Ángela que ella no cree que ni siquiera con esa modificación vaya a producirse esa suspensión de la condena. Os pregunto a vosotros.
Bueno, evidentemente yo creo que de los 3 que estamos aquí, Ángela es la que más sabe de justicia y de tribunales. Por tanto, vaya por delante. Que creo que lo que dice no está mal tirado, pero Antonio, si yo me tengo que guiar por los precedentes y por mi sensación en este momento, te diría que vete despidiendo de ver algún día entrando en prisión a Griñán, y te voy a explicar por qué. Primero, porque tenemos que esperar a ese recurso ante el Constitucional y ver exactamente qué sucede. Segundo, aunque diga Ángela que no suspende la entrada en prisión, pero bueno, todo hemos visto de todo en estos años. Segundo, hay que ver si piden el indulto, y seguramente lo hagan. Y por tanto, el indulto, si el gobierno acelera, como supongo que intentará hacer, llegará antes o después. Entonces,
con el indulto también se puede paralizar la ejecución.
Eso es lo que iba a decir. Creo que cuando tú pides el indulto, te suelen conceder la paralización de la entrada en prisión. Y en último extremo, si por algún casual llegara a entrar en prisión, pronostico muy pocos meses en prisión. A mí me recuerda mucho a cuando yo empezaba, que me tocó el caso de Segundo Marey, y fueron condenados el exministro Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera, entraron en prisión el 10 de septiembre y
en
salieron...
En la cárcel de Guadalajara.
En la cárcel de Guadalajara, allí estaba yo, en la puerta. Entraron en el 10 de septiembre, entraron en la cárcel y salieron por Navidad. Es decir, el gobierno les indultó en apenas 3 meses. Era un gobierno del Partido Socialista. Yo creo que aquí va a suceder algo parecido. Es decir, si por algún casual llegara a darse el caso de que Griñán, que por cierto, también hay que recordar que tiene una edad avanzada y normalmente en estos casos, cuando se tienen más de 70 años, los jueces de vigilancia penitenciaria, la jurisprudencia establece que normalmente se es más sensible a este tipo de solicitudes de no tener que entrar en prisión, aunque no hay una regla escrita al respecto, pero creo que todo juega a favor de Griñán. Por tanto, con unas cosas o con otras, yo creo, Antonio, que te debes de quitar de la cabeza esta idea de que Griñán va a entrar en una cárcel. Creo que no es el caso. Lo cual no invalida nada de lo que está sucediendo. Es decir, yo creo que aquí lo grave es que ha habido una sentencia que la ha emitido el Tribunal Supremo, ha habido un fallo, luego conoceremos el texto de la sentencia, y que por tanto todo el mundo debería respetar lo que ahí se dice. Empezar a poner en cuestión el funcionamiento de la justicia en España creo que hace mucho daño al sistema y creo que esto no dice nada bueno de estos políticos que tenemos, y menos del partido que gobierna actualmente en España, que es lo grave, ¿no? Yo creo que lo enormemente grave es que el propio partido de gobierno sea el que esté minando la confianza en las instituciones del sistema, y en este caso en el más alto tribunal que tenemos. Y vamos a esperar a ver qué dice Sánchez, pero es que va por la idea que tú has recordado esta mañana, es decir, va a ir por la misma idea, y yo creo que eso sería gravísimo, que el presidente del gobierno estuviera cuestionando este tipo de decisiones. Aquí ha habido malversación y prevaricación. Está acreditado. Es verdad que el tribunal está dividido. Vamos a esperar a conocer los votos particulares, pero como también recordaba Ángela, los votos son sobre uno de los delitos, no sobre el otro. Por tanto,
claro, el tribunal considera acreditada la participación de Griñán.
Correcto.
Es decir, esas dos magistradas estaban a favor y votaron a favor de condenarlo por la prevaricación. Otra cosa es la malversación. Si a mí me preguntáis qué creo que va a pasar, yo creo que la vía más fácil que tiene el gobierno es que concederle un indulto parcial, rebajarle la condena de 6 a 2 años y así evitar el ingreso en prisión. Ahora, también hay una cosa importante. Griñán ha sido condenado por un delito de corrupción. Yo creo que de cara a la opinión pública, este indulto tendrá un mayor coste para el gobierno que por ejemplo los del Procés. ¿Os imagináis qué hubiese pasado si Mariano Rajoy hubiese indultado a Rodrigo Rato? Es lo mismo. Sería impensable.
Con cuantías muy inferiores y con incluso cualitativamente, decir, también
en
con
una
caso
situación
muy diferente.
Yo creo que de cara a la opinión pública una condena a un exdirigente de tu partido por un delito de este tipo, por un delito de corrupción, yo creo de verdad que está mucho peor visto por la opinión pública que los indultos del Procés, que al final no tuvieron un gran desgaste para Pedro Sánchez.
Bueno,
pero este tipo de delitos
desgaste ha tenido, Ángela, que están masacrados en las urnas.
Yo creo que mucho, ¿no?
Sí, sobre todo el contexto político no es el mismo ahora que cuando se produjeron los indultos del Procés. Y creo que eso va a pesar. Yo, el análisis de Ángela me parece bastante irreprochable, pero ya que Álvaro mencionaba claves que son importantes también y que le llevaba a recordar el ingreso en prisión de Barrio Nuevo y Vera por muy poco tiempo, yo estoy más cerca de pensar en un abrazo en la puerta de la cárcel a Griñán que de evitar que entre en prisión. Entonces, yo creo que sí va a entrar y también creo que va a entrar por poco tiempo. Pero yo creo que incluso con las prisas en renovar el Tribunal Constitucional, que el estreno de esa renovación fuese un pronunciamiento gracioso hacia un líder socialista condenado por corrupción, me parece que no está el Partido Socialista y Pedro Sánchez en particular en este momento para aguantar esto, ¿no? Es decir, viene un año muy difícil, el Partido Socialista está en una situación delicada, los sondeos son verdaderamente hostiles. Los cambios que ha tenido que forzar Pedro Sánchez han evidenciado una notoria debilidad. Los varones están en muchos casos enfadados, ellos tienen elecciones en primavera, y evidentemente ahí las decisiones que se tomen pues van a considerarse muy de un modo muy distinto a los indultos del procés. Y creo además que hay un factor que en el caso de Pedro Sánchez, que es un tipo verdaderamente frío y con un gran instinto de supervivencia, los indultos del procés le venían muy bien. Y los indultos de los ERE no tienen tanto beneficio personal para él.
Hay una cuestión, hablando del indulto, lógicamente nos estamos centrando en José Antonio Griñán porque ha sido expresidente de la Junta de Andalucía, porque ha sido presidente del propio Partido Socialista Obrero Español, porque ha sido ministro también con un gobierno socialista, pero no hay que olvidar que hay otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía condenados también a penas de cárcel, que imagino querrán seguir el mismo camino que José Antonio Griñán, y no sé cómo, si van a ir todo en el mismo paquete, Ángela, o se va a centrar solo en el expresidente andaluz.
Vamos a ver, el indulto no puede ser, y lo dijo el Tribunal Supremo con el tema del procés, una tercera vía, ¿no?, para rectificar una sentencia. Yo creo que por el simbolismo que tiene Pepe Griñán para el Partido Socialista, bueno, por como él desde el punto de vista personal ha afrontado en los últimos años esta implicación en los ERES, ha tenido una profunda depresión, bueno, lo ha escrito, vamos, lo ha dejado en su libro dicho. Yo puedo entender que el gobierno quiera hacer una excepción, valore hacer una excepción con José Antonio Griñán, pero me parece impensable que el gobierno vaya a hacer un indulto, primero porque no cabe un indulto total, pero bueno, que vaya a tratar de indultar a todos los condenados en firme por el Tribunal Supremo. Me parece que Sánchez no está en disposición ni piensa asumir ese coste. Una cosa es que fuesen, se vayan a atrever o no, que lo veremos, por el coste que le supone hacer esa cesión con José Antonio Griñán de un indulto, que yo, insisto, me inclinaría por un indulto parcial, y otra cosa es que lo vaya a extender al resto de exconsejeros y de dirigentes socialistas condenados, porque lo que ha quedado claro con ese fallo que conocimos ayer del Tribunal Supremo, que confirma los pronunciamientos de la Audiencia de Sevilla, es que el PSOE andaluz creó un sistema clientelar a base de la distribución de subvenciones dadas de forma arbitraria, sin cobertura legal, para a cambio seguir manteniendo ese núcleo de votos de sus amiguetes durante más de una década en Andalucía. Y esa red clientelar que creó el Partido Socialista Andaluz, yo creo que es incuestionable. Y que el gobierno ahí no puede, no tiene margen de maniobra. La verdad judicial ya está, ya no va a haber más pronunciamientos. Lo que dice la sentencia del Supremo es firme.
Ahora que hablas de consejeros, Antonio, fíjate, que no estamos hablando de una persona clave también en todo esto, que es María Jesús Montero. Es decir, la actual ministra de Hacienda, que, casualidades de la vida, acaba de ser elegida vicesecretaria general del Partido Socialista y estaba en estos gobiernos. Fue consejera con Chávez. Es decir, y sin embargo todavía no la hemos escuchado tampoco pronunciarse, por cierto. No digo yo que haya participado en los delitos, evidentemente no, porque ni siquiera estaba en el caso, pero el hecho de que participara de un gobierno que estaba dedicándose a estas cosas, yo creo que merecería una explicación, o por lo menos que nos contara su opinión al respecto. Y el hecho de que justo Sánchez la haya nombrado dos días antes de que hayamos conocido este fallo, yo creo que le ha venido especialmente mal a Sánchez, porque le ha estropeado todo el plan, además, ¿no? Porque han sido condenados dos presidentes del Partido Socialista, dos expresidentes del Partido Socialista. No estamos hablando de cualquier militante del Partido Socialista, estamos hablando de la federación más importante del Partido Socialista y de gente que ha sido importantísima en el Partido Socialista hasta el punto de que la hoy vicesecretaria general del partido también estaba en esos gobiernos. O sea que yo creo que efectivamente el problema es mayúsculo para Sánchez y vamos a ver cómo lo
gestiona. Sí, yo creo que evidentemente hay otros exconsejeros, hay algunos que tienen el crédito muy agotado como Antonio Fernández y otros como Carmen Martínez Aguayo que siempre mantuvo una imagen académica y personal muy muy notable, ¿no? Bueno, Vallejo, Vieira, tipos que han tenido una gran importancia en el Partido Socialista en Andalucía durante durante muchos años.
Y te cuento Gaspar Zarrías, aunque no esté condenado a...
Sí, yo he mencionado evidentemente a los de prisión, únicamente a los de prisión. Pero efectivamente es que yo creo que el Partido Socialista, en ese nuevo núcleo duro del sanchismo, me atrevo a pensar que una vez más le van a dar más importancia al relato que a los hechos. Y ya digo, yo creo que seguramente llegará ese indulto parcial, yo creo que sí, que es como hemos comentado antes, que sí van a ingresar en prisión. Me cuesta mucho creer lo contrario, aunque no descarto nada, ¿no? Pero lo que me parece que por encima de todo están poniendo los huevos en la cesta del relato, en la honradez personal. Fijaros cómo ayer reiteradamente volvieron otra vez, como han hecho durante todos estos años, a no se han llevado un euro. Es uno de los argumentos más absurdos, ¿no? Es decir, si tú te llevas el dinero en una bolsa de basura, pues evidentemente es una cosa muy grosera y tienes un inmediato enriquecimiento personal que es muy gráfico, ¿no? De te veo. Pero si tú logras mantenerte en el poder y logras mantener un presupuesto de 40.000 millones y logras mantener todo, estás evidentemente obteniendo un beneficio material, ¿no? Y además un beneficio material que no te convierte en un garbanzo negro, sino que degrada el sistema democrático, ¿no? Que degrada las instituciones. Es decir,
comprar el poder también es corrupción.
Es muy superior el perjuicio. Pero no todo esto. No, pero es que ellos no se han llevado un céntimo. Falso en conceptualmente, y además, desde luego, desmiente también otro segundo capítulo, otra segunda coartada, que es la de las buenas intenciones, la coartada social y las buenas intenciones. Hombre,
pero no. ¿Qué es ser honrado? O sea, claro. Honradez según la RAE, rectitud de ánimo, integridad al obrar. Dígame usted que el señor Pepe Griñán no es una mala persona, ¿vale? Que se lo compro. Pero no me diga que es honrado, porque está condenado por un delito de malversación de fondos públicos. Hombre, honrado, no sé, es que ¿quién pone el límite?
Claro.
A mí lo que me parece tremendo es este doble discurso, esta doble vara de medir. Y además, ojo, el PSOE lo ha mantenido los últimos años y lo mantiene ahora, porque cuando Griñán presentó su libro estuvo arropado por todos los presidentes y expresidentes del partido. Vimos hace poco a Zapatero diciendo, alabando también su honradez y su papel.
Flaco favor, hizo Juan Espada durante la campaña esas declaraciones.
Ellos no
de
se han bajado de este burro.
Bueno, Ángela, si me permites, fue una declaración de orgullo por lo que hicieron Chávez y Griñán. Sí. Orgullo de Chávez, orgullo de Griñán.
Orgullo de una década de corrupción con los seres. Claro,
pero incluso incluso coincidiendo con Adriana Lastra, acusando al Partido Popular en Andalucía de corrupción, ¿no? Que ya hemos mostrado muchas veces, en fin, la perplejidad que nos produjo la enorme miopía con la que venían a Andalucía, creyendo que aquí todavía sigue ese velo que durante mucho tiempo hubo, que llegaba a anteponer el progreso de cierto bienestar colectivo en zonas que habían sufrido mucho a lo largo de la historia, y que llevaba a justificarlo todo. Eso ha cambiado.
¿El PSOE ha pagado ya políticamente, íntegramente, por el escándalo de los ERE, o todavía le va a seguir desgastando a sus siglas?
Yo creo que ya ha pagado, claro que ha pagado, y seguramente seguirá pagando un tiempo más, pero evidentemente este es un caso muy antiguo, creo que lleva 13 años en curso, por tanto, ha habido ya mucho tiempo de pasarle factura, pero la última vez que vimos que se celebraron elecciones, por ejemplo, en Andalucía, yo creo que el resultado fue lo suficientemente contundente como para que el PSOE debiera plantearse que no puede seguir por estos derroteros, es decir, con este discurso de que hay corrupción buena y corrupción mala. Es decir, esto no cala ni siquiera en Andalucía, que es el territorio donde supuestamente tú has repartido a mansalva la pasta intentando ganar los votos. Es decir, ni siquiera en Andalucía consigues retener el poder. Por tanto, insistir en que lo hacías por el bien de los parados y de los pobres y tal, ya no sirve. Es que los propios andaluces no te han comprado ese argumento. Por tanto, yo creo que urge exigir al Partido Socialista y al Gobierno de España, primero, respeto a las decisiones judiciales, y segundo, que se dejen ya de establecer esta línea entre la corrupción buena y la corrupción mala. Que manejar el dinero público es algo muy serio y debemos ser exquisitos en el uso del dinero público. Y debemos exigir a cualquiera que tenga responsabilidades públicas que tenga un trato correcto y que no sea discrecional en el reparto del dinero público. Y que se atenga a las reglas y a las normas establecidas. Si no somos capaces de defender eso hasta la muerte, es que no sirve de nada todo esto. Es decir, el Partido Socialista está haciendo un flaquísimo favor a la democracia española cuando se atreve a defender a gente que ha hecho esto. Es decir, un malversador es un malversador y punto. Se lleve el dinero a su bolsillo o lo meta en el bolsillo de otro.
Que no acaba aquí, por cierto. Su abogado ayer, yo creo que de un modo profundamente impúdico, aunque, en fin, se entiende que un abogado pues hace como en fin, todo lo necesario, ¿no? Pero insistió públicamente en que esto es una pieza, es un caso político y que él tenía información previa de que no tenía ninguna posibilidad porque es un caso político. A mí me parece un pronunciamiento del exfiscal verdaderamente innoble. Pero en cualquier caso, lo que sí es la pieza política. Pero quedan decenas y decenas y decenas, un centenar largo, de piezas pendientes. La parte de las empresas que se las traen y sobre todo las sobrecomisiones, que este es un capítulo que muchas veces cuando se hace la valoración del escándalo se olvida, ¿no? El entramado que se creó para obtener unas sobrecomisiones que crearon un enriquecimiento verdaderamente grosero en muchos personajes. Ya se ha recordado mucho a Juan Lanzas con su madre diciendo
su vaca.
Mi niño tiene dinero, pasa una vaca, ¿no? Es decir que... Pero bueno, pero luego estaba el chofer que en su pueblo de la Sierra Norte de Sevilla bebía Moët Chandon mientras jugaba todo el día las tragaperras, ¿no?
Su jefe se lo gastaba en cocaína también.
Claro, ese jefe, por cierto, del famoso fondo por Misco, que cuando le decían que cómo se podía dar alguna ayuda, que era incomprensible, que no tenía defensa de ningún tipo, decían, esto va al fondo por Misco. O sea,
y yo creo que además hoy tenemos que acordarnos de una persona, y es de la jueza Laya. Las presiones y las difamaciones a las que estuvo sometida Mercedes Alaya.
Lo vamos a hacer a la vuelta porque nos espera a partir de las 9 Joaquín Muekel, que es abogado sevillano y que es uno de los que primero también en la defensa de los mayoristas de Mercasevilla destapó este caso. Ponemos rumbo a las 9 de la mañana en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El primer sorteo, 754, el segundo, 234 y el tercero, 931.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ahora el móvil que necesitas
en Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series
en Electro 3.
Un nuevo portátil
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica:
Samsung, LG, HP, Canon, Asus,
Amazfit, Vivo, Panasonic.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 27, 15% en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara.